este. Otras afectaciones al tráfico importantes de este año es la calle San Rafael de la Falla Vilanova, sí, que ya se ha explicado, es verdad que
estuvimos con el intendente Salvador Morán.
Exacto, por tanto, esa solamente voy a destacar o voy a recordar que a partir del viernes 13 de marzo se realiza este corte y ya está, por tanto, esa es una de las importantes.
Bueno, como estamos hablando varias fechas de manera progresiva, importante, luego lo recordaremos también en redes sociales de la Policía Local de Gandía, se va dando, está muy presente el cuerpo y las redes sociales vamos teniendo siempre la última hora. Material pirotécnico,
sí.
Espacios, categorías, edades, el uso. Porque antes de recordar los puntos fundamentales, suelen haber relacionado con el uso de material pirotécnico, suele haber algunos casos de vandalismo, algunos año tras año.
Sí, la verdad es que de manera positiva destacaré que cada año aumentamos nuestras charlas preventivas en los colegios, que nos piden los centros escolares de Gandía, nos piden que un agente nuestro policía de educación vial, también prepara contenidos sobre el uso de pirotecnia y, por tanto, ya se produce, digamos, una formación de nuestros escolares, ¿no? Por tanto, eso me parece fundamental. Recordarle a todo el mundo que está prohibido tirar cohetes en papeleras, contenedores y en cualquier parte del mobiliario urbano. Eso va al final en perjuicio de todos, ¿no? Porque esos daños al final nos perjudican a todos. Por tanto, fundamental buscar zonas abiertas, lejos de los vehículos, lejos de toldos o de cualquier material que pudiera romperse o inflamarse, ¿no? Y a partir de ahí, pues recordar siempre las categorías. Uh-huh. Los propios paquetes, es verdad que las tiendas de pirotecnia tienen una normativa muy estricta y por tanto ellos ya se encargan de vender el material solamente a las personas que por edad puedan, pero también recordar que son las propias etiquetas las que nos dicen la categoría F1, F2 o F3 que se pueden disparar. F1 es la edad de los 12 años a partir de la cual se pueden disparar, pero se permite con 8 años con autorización de los padres, madres, tutores. La sí. F2, lo mismo, la edad es 16 años, no obstante, con autorización de padres, madres o tutores, se autoriza a partir de los 10 años. Y la categoría 3, que son los cohetes, digamos, más fuertes, solamente para mayores de edad, sin excepciones, ¿no? Por tanto, esas son las tres categorías, lo he dicho muy resumido, muy, muy simple.
Sí.
Es importante que los menores tengan la autorización de los padres escrita, se puede descargar de internet, es muy fácil, y así no hay problemas de que disparan la categoría que toca y tienen la edad que les corresponde.
Usted acaba de comentar que tiene muy clara la normativa, las personas que del comercio, de venta de material pirotécnico, son muy rigurosos en esas normativas, sí. Pero ¿se realizan inspecciones policiales de manera esporádica en esos puntos locales de venta?
Sí, sí, habitualmente con carácter previo al inicio de fallas, igual que de Pascua y periodos donde hay productos pirotécnicos, siempre se realizan inspecciones, tanto de la Guardia Civil en cuanto a lo que es el contenido pirotécnico, como de establecimientos públicos por parte nuestra. Por tanto, es un sector muy controlado que, realiza una venta siempre adecuada y correcta, ¿no? Los problemas se producen, digamos, a partir de después que no se produzca supervisiones cuando pueden surgir, disparo de cohetes fuera de la edad permitida,
sí.
¿No? Pero por lo general las tiendas son muy, muy estrictas y muy cumplidoras.
Se piensa en el gusto por la pólvora, las ganas de fiesta, pero también en esas mascotas o personas que no son muy amantes del ruido del material pirotécnico, hay zonas excluidas.
Exacto, sí, hacer siempre un llamamiento a la convivencia, ¿no? Yo creo que es importante que unos quieren fiesta, otros mantienen su trabajo o su descanso y, por tanto, pues tenemos que convivir todos, ¿no?
Sí.
Y hay un aspecto muy sensible que yo creo que todos coincidimos en proteger, que son los animales. Los animales sufren especialmente los disparos, los cohetes, el ruido y, por tanto, pues es importante que por parte de todos se produzca un respeto, ¿no? En cualquier caso, es verdad que desde el ayuntamiento se han señalado una serie de zonas, que son el parque de Alquería Martorell y el parque Baladre, porque así tenemos tanto ciudad como playa, los dos puntos protegidos, con zonas excluidas de libres de pirotecnia, también para animales, y me gustaría recordar también un colectivo al que tenemos mucha sensibilidad y mucha atención, que también es los de trastorno de espectro autista, sí, ¿no? Que también a los ruidos les pueden alterar, les pueden generar una ansiedad y una situación que yo creo que está en manos de todos, con un poquito de responsabilidad cada uno, poder evitar.
Así es, cada vez afortunadamente somos todos y todas más conscientes sobre ese respeto, sí, hacia esos perfiles de personas y de mascotas. Bueno, este fin de semana ya van a haber algunas afecciones, si el tiempo lo permite, tenemos ya esa primera mascleta en el distrito marítimo del Grao, pero bueno, todo eso es según la evolución de la meteorología, así que lo que decimos, muy presentes en redes sociales para ir informando, ¿no?, de cambios, anulaciones.
Exacto, sí, estaremos muy pendientes de la evolución del tiempo, porque es que al final pensábamos que las fallas serían tranquilas, pero no, sí, ya la primera cullera ha sido ya. Sí. Empezamos ya con la primera semana pendientes del tiempo, pero bueno, iremos informando de cualquier cambio o situación que se produzca.
Porque nos queda mal tiempo por delante, sí, según dicen los expertos. O sea, bueno, y hablando mal tiempo, hemos charlado antes con uno de los artistas falleros que planta en Gandía, José Sánchez, que también están mirando al cielo, no dejan de mirar hasta por la noche durmiendo con un ojo abierto, porque también a ellos les afecta y hay una normativa a la hora de sacar maquinaria para poder alzar el monumento fallero. Todo eso también está muy reglado en relación con el tiempo.
Sí, sí, es un sector que como tiene ese riesgo y esa situación tan especial, pues también tiene una normativa que tiene que cumplirse.
Por el bien de todos y la seguridad de todas y todos, y que las fallas pues sean como suelen ser en general, quitando algún detalle, pues perfectas y que disfrute todo el mundo. Comisario, ¿usted es fallero?
No,
no. Pero se apunta a la fiesta, si puedes, apunta a la fiesta.
Sí, eso perfecto. Sí, eso sí.
Bueno, como siempre, estamos en buenas manos. Comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía, José Martínez Pasa, un placer. Buenas fallas y nos volvemos a encontrar aquí en la próxima sección.
Igualmente.
Y a disfrutarlo. Gracias.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada.
Miferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual. Y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Acte d'homenatge a les dones. Dissabte pròxim, després demà, a les 18 hores, a les 6 de la vesprada, en el Teatre Serrano. Recordeu, és entrada lliure fins a completar aforament. Ho diem perquè sabem que és un acte que està organitzat des del Departament de l'Ajuntament de Gandia. I és un acte molt participatiu. Va molta gent a retre aquest homenatge que enguany, allà parlàvem amb Trini Vidal, i avui parlem amb altra de les tres dones que enguany són les protagonistes a motiu del 8M, no? El 8 de març. Naima Ben Maruf. Naima, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nacida en Marruecos, allí como ejerciste como profesora de educación física, pero desde ya unos cuantos años en Gandía, desde más o menos, ¿cuántos años?
Bueno, si te digo desde finales del año 99, son ya voy al 27 años en Gandía.
Bueno, es un placer reencontrarnos porque hemos compartido ámbito de trabajo en esa área de cooperación internacional del Ayuntamiento de Gandía. Tu trabajo siempre ha estado relacionado con la cooperación, con la inserción, activista social en esos ámbitos, ¿lo llevas en el ADN?
Sí, en la sangre. Pues sí, la verdad que desde que he estado en mi país de origen, ha estado siempre en el tema de... asociaciones, el tema de scout, el tema de social, es decir, era muy integrada en todo. Uh-huh. Y cuando vine aquí a Gandía, exactamente en España, pues nada, empecé y seguí mi camino, que empecé desde Marruecos y terminé aquí también, que sí, hacía falta hacerlo también.
Ah, como mediadora intercultural, bueno, Gandía, son muchas las nacionalidades sí, que enriquecen la ciudad. Sí. Y en estos 25 años que dices que llevas trabajando, a los inicios, pues esa ya sí, como mediadora intercultural, has sido testigo, has notado que la sociedad de Gandía ha sabido integrarse con esa diversidad cultural.
Pues si te digo la verdad, durante este tiempo, porque eso vuelve al Ayuntamiento y al Departamento de Cooperación e Integración Social, gracias sí, que con el Idu Benajil, sí, con sí, ha dado mucho para que este fenómeno se abra y se integra y se socializa, se sociabiliza en la sociedad. Es decir, sí, para que tenga un voz y que uh-huh, se escuche y que se vea. La verdad que se trabajó mucho para que salga a la luz. Sí. Y logró hacerlo.
Así es. Mediadora intercultural en el Ayuntamiento, intérprete de árabe en diversas administraciones y en el ámbito educativo. Actualmente estás trabajando en el Centro de Menores de la SAFOR.
De Real de Gandía.
De Real de Gandía, estás trabajando. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es tu día a día?
Bien, pues la verdad, como tienes experiencias de pedagogía, de psicología, ajá, de todo eso, entonces eso es primordial para saber ejercer en este trabajo. Es importante. Empecé de mediadora, empecé en el Ayuntamiento de Gandía también, y luego ya he seguido. En Rotova también estuve unos dos años, creo, de mediadora. Luego me cambié en el Real de Gandía, donde está la etnia árabe. Ajá. Argelinos, marroquíes y algunos. Ahí se hace falta mucho el papel de la mujer, digamos, de la mujer. Y bien, la verdad que trabajamos muy bien, estamos con una fundación maravillosa, solo tenemos 24 jóvenes que estamos día al día con ellos en reeducar, en enseñar, orientar, sensibilizar, porque recién llegados aquí a Gandía o a España en concreto, hay un choque cultural. Sí. Un choque muy grande cultural que les afecta, ven las cosas de
bien. Entonces, claro, puede desequilibrar.
Totalmente. Además, vienen con mochila llena de cosas de los países. Entonces, nosotros es necesario estar un mediador. Ahí somos tres mediadores por el momento. Necesario que esté este mediador, ajá, para mediar entre educadores, entre jóvenes y enseñantes.
Para hacer ese transición, total, ¿no?
Total.
Hablabas de esa mochila. Mm. Vas a recibir el homenaje en el contexto del 8 de marzo, fiesta reivindicación por la igualdad real entre hombres y mujeres. Esa mochila de la que me comentabas, sí, ¿pesa más sí, si se es una mujer?
También. También, pero hoy en día ya ha cambiado un poquito. Ya vamos a pasos para más adelante. Ya la mochila es ligera, no como antes pesaba hasta caerse atrás. Sí. Ahora ya vamos a igualdad un poquito, se entiende las cosas, la mujer ya tiene más derechos. Eso ya por el cambio de la legislatura de marroquí. Es decir, la mujer ya tiene su existencia, su voz, su
independencia y su propio ser.
Total.
Uh-huh. Pero se ha de seguir trabajando para seguir sí, mejorando, sí, y ganando, sí, en esa igualdad.
Exacto,
¿no?
Hay que, Naima, seguir hacerlo y luchar y luchar y luchar, caer, levantarse para estar de pie fuerte, como ha sido mi experiencia.
Que te lo digan a ti, te lo digan, sí, a ti, lo que es caerse, volver a levantarse, sí, y superarse día tras día. Tú has tenido, no pido que las compartas, ¿no? Si no quieres, pero tú, por el hecho de ser mujer, en tu ámbito de trabajo, en tus diferentes ámbitos, ¿has tenido ciertos problemas? Es decir, pero bueno, soy mujer y ¿qué? ¿No te da derecho a decir lo que estás diciendo o hacer lo que estás haciendo?
No, la verdad, yo en mi vida de normal, no me quedo, cuando estoy con mujeres me considero una mujer y hago el trabajo de mujer. Cuando estoy en un grupo de hombres me considero hombre y hago el trabajo de hombre. Me pasó últimamente, te voy a hacer una anécdota. Estuve, últimamente se inauguró la mezquita, la nueva mezquita del barrio de Beniopa.
Sí, sí.
Y resulta, pues hablé con mujeres para que vengan a ayudar, porque se necesita un poco de limpieza, de orden, cositas así que para...
Cosas del día a día.
Sí, ninguna mujer puede... No. Pues me he ido yo sola, una mujer, en la mezquita donde hay solo hombres. Yo limpiando, haciendo, empujando, haciendo todo lo que hace falta. Se acerca un hombre a la puerta y de verme así con pañuelo y yo con chándal trabajando, y me pregunta, ¿hay algún hombre aquí? Digo, ¿no me ves? Así como, se ha quedado parada el señor mirándome, ¿qué dice? Digo, ¿no me ves, hombre?
Sí.
Esa queda riendo, sí, pues entra a trabajar y le invita a trabajar. Es decir, yo no me considero en cualquier sitio, me respetan.
Sí.
Tengo un respeto perfecto, nadie no me falta respeto o me ve con un poco de rechazo. No, estoy aceptada porque, ajá, hago la iniciativa.
Claro.
No me molesta la...
¿Y Naima, la familia, orgullosa de ti?
Total, porque tuve una educación de mis padres así abierta. No tuve una educación un poco cerrada, no teníamos esta... Hablamos de todo, conversamos y todo. Además, somos 17 hermanos y todos con estudios altos, de verdad, todos con carrera, con estudios y con nivel alto. No tuvimos ningún problema de esta cosita.
¿Tienes el discurso preparado? Se lo pregunté ayer a Trini. Y mañana también lo preguntaré, la tercera mujer homenajeada, para el sábado. ¿Te has preparado algo?
Nada, yo voy a hacer... porque cuando me hicieron una entrevista, pregunté si tengo que hacer un discurso o algo. Pero me dijeron, no hace falta. Entonces, no, discurso lo voy a hacer así de oral.
¿Y si tuvieras que dar las gracias?
A todos.
Sí.
Sí. Doy las gracias desde el principio de mi llegada aquí a Gandía, a las familias que me han acogido aquí en Gandía, que son hasta ahora, como familia mía, me conocen, mira, 27 años, la familia de Navarro y la familia Martínez, que son muy conocidos aquí, hasta ahora, las nietas que eran pequeñitas ahora son mayorcitas y me felicitan cuando hay fiestas o lo que sea, y cuando hay tristeza también nos juntamos y nos saludamos y siempre les doy las gracias. Luego doy las gracias a toda la gente que me han ayudado de estar aquí en esta ciudad desde que llegué inmigrante sin documentación, indocumentada, digamos, con mi pasaporte, mi visado, hasta terminar española, ciudadana de Gandía.
Bueno, aquí tienes muy cerca a tu hija, que yo creo que eres todo un referente para ella.
Sí.
Y Naima, que me ha encantado reencontrarnos. Un placer. Enhorabuena por ese homenaje más que reconocido. Oye, que llevas muchos años y los que te quedan.
Sí. Yo, es que mi considero es mi país, soy española. Cuando voy a Marruecos me siento extranjera, porque no me conoce nadie. Aquí, desde que salgo de mi casa, sí, hasta la vuelta, hola, buenos días, hola Naima, hola. No termino de saludar, de parar, de hablar con gente. Gente que conozco, es gente que me conoce, y yo saludo, sí, todo el mundo, y la verdad que muy agradecida de estar en la ciudad de Gandía.
Ajá. Sí. Pues a seguir trabajando y sobre todo el sábado a disfrutar de ese acto que muchas personas se va a quedar pequeño, el Teatro Serrano. Naima, un fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias por todo y por el Ayuntamiento de Gandía, que nos abre estos espacios para expresar y volver a dar nuestra voz.
Ajá. Gracias, chao.
Ti, chao.
La 1:38 minuts, més homenatges a dones pel 8 de març.
Em diuen Dora i vaig nàixer l'any 36. Tenia 20 dies jo quan es va començar la guerra.
Ei, pues jo soc Lucía Gorrita, tinc 89 anys i vaig nàixer el dia 24 de juny de l'any 36.
Soc Maruja, serà com diuen Maruja la Manaues, però sí, soc Maruja. Vaig nàixer en el 36.
Luisa, vaig nàixer el dia 5 d'agost del 36.
Bueno, acaben de veure, és un àudio d'un vídeo que ens fa arribar l'Ajuntament de Xeresa i anem a averiguar de què es tracta, que ens ho conta la pròpia alcaldessa de la localitat, Anabel Peiró. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, menudo homenatge, un muntat per el 8M a aquestes veïnes nascudes. Bueno, siga vostè qui ho conte. De quines dones es tracta exactament?
Mira, són les dones nascudes a Xeresa en l'any 36... Vale, que coincideix que és quan esclata pues, la Guerra Civil Espanyola.
Sí.
Algunes tenien molts pocs dies, entonces van consultar el padró per veure, perquè clar, és una edat ja molt avançada, es compleixen en guany 90 anys. Van fer la consulta de veure qui podien fer l'entrevista, que ells encara estaven bé i de fet les dones que les han fetes estan molt bé i han parlat molt bé. Volen que es visualitzara, no?, en el poble els seus records d'aquestes conseqüències de la guerra que és ja la postguerra. I eren xicotetes i elles conten cada una pues, segons el seu punt de vista i el que van sofrir, com ho van passar cada família.
Així és. Bueno, crec que este vídeo ha sigut realitzat per Marta López i Edu Peiró, Visualem, no? Veritat?
Correcte, sí.
Bueno, el resultat és fantàstic perquè era la idea, no?, que aquestes dones, que tant han patit, com ha dit vostè, alcaldessa, que foren escoltades, reconegudes i valorades, perquè motius en sobren.
Correcte, perquè al final se'ls fa una pregunta, no?, al final del curtmetratge a cada una quan s'està entrevistant de què és el que dirien a la gent jove d'ara, no?, d'Índia, no? I llavors, clar, les quatre coincideixen de que és que tenen massa coses, no? No valoren el que hi ha, perquè, clar, ells han patit una altra època.
Sí.
No se'ls ha sigut fàcil. Llavors, sí que llama l'atenció que les quatre fan la mateixa referència de transmetre aquest missatge a la gent jove de valoreu el que teniu.
Sí, la veritat és que sí. Doncs bé, parlem de memòria, reconeixement, reflexió. Bueno, hem nomenat a Visualem, però també hem de nomenar a Maria José Rosselló per aquestes fotografies antigues que ha facilitat per a fer possible este vídeo. Pues, enhorabona sí. I bueno, que vagi tot molt bé el pròxim. El diumenge a la 1 en la Casa de Cultura.
A la 1 en la Casa de la Cultura
de Xeresa.
Es farà la projecció. I pues, ja pues es parlarà ja un poc una vegada acaba el curtmetratge i ja es donarà un detall a cada dona que ha participat i un agraïment, bueno, pel seu agraïment.
Fiesta por todo lo alto. Anabel Peiró, alcaldessa de Xeresa. Feliç Dia de la Dona i feliç cada dia dels 365 de tot l'any i continuar reivindicant aquesta igualtat real entre homes i dones.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Me quedo con quien enciende bombillas en mi.
I n'hi ha moltes localitats que evidentment, com ha anat tradició, no? Afortunadament ja celebrem una cosa, ese 8 de març. Piles també organitza el seu propi homenatge a veïnes destacades de la localitat, però una particularitat pues que diguen ciutadans, ciutadanes, vosaltres decidiu quines són les dones homenatjades, això sí, amb una votació ben feta, transparent, i crec que fins avui a les 10 de la nit es pot votar, bueno, m'acompanya la pròpia alcaldessa de Piles, Cristina Forner, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, feliç dia de la dona, bueno, dies, perquè ja afortunadament són diversos. Pues jo vull més del poble. Que comentes un poc com ha sigut la idea i com està anant.
Vos explique, les activitats d'enguany del Dia de la Dona van en col·laboració justament amb l'Associació de Dones de Piles. Fa escassament 2 anys que existeix aquesta associació. Abans va estar, en èpoques anteriors va estar l'associació organitzada, però des de feia aproximadament 5 o 6 anys que no hi havia. Llavors, una de les nostres prioritats quan vam entrar al govern era de fomentar aquest associacionisme, que el que fa és fer poble. Uh-huh. Llavors, l'associació de dones de Piles, és veritat que s'ha implicat al 200%, de fet, han agarrat les riendes no només d'aquesta setmana o d'aquest mes de la dona, sinó d'altres moltes activitats que fan durant tot l'any. I va ser una idea d'elles, de l'Assemblea de les Dones, la que van decidir que per què no fer una gala de dones importants.
Ah, ho van decidir elles.
Sí, ho van decidir elles. Tenen el recolzament i la infraestructura i tot el que necessiten per part de l'Ajuntament, però sí que és veritat que és una idea de l'Associació de Dones de Piles.
Mm-hmm. I, bueno, comentem una miqueta perquè, ja no un dia, sinó una setmana, perquè, per exemple, el dia 6 ja... Exposició de trajes de les festeres del Carme. Vamos, ahí s'ha involucrat tot el poble.
Tot el poble. Sabeu que a Piles dediquem a les festes patronals cada dia a un dia és a les dones, un altre dia els homes i un altre dia a la joventut. Llavors fa molts anys que eixen les dones en el traje com de clavariesa, que se diuen altres pobles.
Sí, val? Així és.
Hi ha hagut moltes innovacions, però és veritat que sempre ha hagut la tradició, sempre ha marcat que fos un traje així negre, no? I el que s'ha fet ha sigut això, demanar la col·laboració de totes les dones que han eixit alguna vegada de Carmeles i totes les que han volgut participar, això, ja està l'exposició muntada, la van acabar ahir de muntar i, com tu bé dius, s'inaugurarà el dia 6 de març.
Ah, en la sala de manualitats de la Casa de Cultura. Mm-hmm. Per al dia 7 també hi ha trios en Agalac, seqüències sonores en la mateixa Casa de Cultura,
sí.
Però ahí no acaba tot, perquè el dia 8, caminata del Dia de la Dona, uh-huh. Lectura de manifest, però és que el dia 20 continueu.
Sí, tenim... La veritat és que sí, que hi ha diverses activitats, però com bé t'he dit, ja no són les activitats només del Dia de la Dona, del Clar. Mes de la Dona, sinó és veritat que l'Associació de Dones de Piles està superactiva i cada mes... o cada setmana hi ha activitats. És per això que estem, des de l'Ajuntament estem gaire molt contentes, perquè és veritat que mai havia hi hagut l'activitat que hi ha ara en quant a l'Associació de Dones de Piles.
Mm. La votació acaba a les 10 d'esta nit?
Sí, correcte, la votació acaba. El tope que tenien per a dir ha sigut un èxit, perquè s'havien muntat aquest número, era el de 550 participants.
No m'hi dirà que s'ha superat.
S'ha superat. Este matí ja s'havia superat aquest número. Si un altre dia podem parlar, vos diré quin ha sigut el nombre total de persones que han pogut votar aquestes dones importants de Piles. Mm. Val a dir que les propostes també les feia la mateixa ciutadania. S'enviava un xicotet currículum i se feien propostes, i sobre aquestes propostes se n'han triat unes quantes, i d'aquestes quantes ara se triaran les 4 finalistes.
Per a que hi hagi transparència total, C.P.H. C.P.P. L.G.G. Ja s'hi ha tot, és a dir, ho posar les inicials en la pàgina, estic mirant la pàgina de votació en un breu currículum, però ho deixeu ahí.
Sí,
perquè no n'hi has gatongo.
No, i per aquest dia, el dia de la gala, siga una sorpresa de veritat.
Que bo, dona gust, no? Liderar un poble, des del punt de vista polític, en aquesta implicació, no? I unes dones, parlem de dones, no? Ara que estem en aquest context, tan actives i amb tanta gana de fer coses.
Sí. De fet, com bé saps, soc la primera alcaldessa dona.
Sí.
Llavors això també, vull dir, ha canviat, no dic ja ni a millor ni a pitjor, no? Però ha canviat el tarannà també del funcionament. Mm. I ja el dic, un dels nostres objectius al nostre poble era l'associacionisme. I crec que l'hem acomplit i que en els propers anys el seguirem acomplint.
Mm. Doncs bé, Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, moltíssimes gràcies per la visita. Sempre està bé, no? Veurem les cares, en directe. Així és que a disfrutar-ho i a seguir disfrutant, no?, de tota la programació. Uh-huh. Que ja, perquè en les xarxes socials de l'Ajuntament està tota la informació.
Sí, està tota la informació, també en les xarxes socials de l'Associació de Dones. Sí. I des de sí, si em permetes...
Clar.
Vull agrair la tasca de l'Associació de Dones, especialment de la seva junta directiva, especialment de Glòria, Maria Jesús, perquè són els motors de tot esta, de tot este entramat.
T'ha clavat ahir de cap a peus.
Com no, perdó, que s'oblida la persona molt important també, a Maria José Solves, que és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Piles.
És el tema, quan tenim una numeració de persones, està el perill que s'oblidi, sí, sí. I més quan hi ha tanta participació. Mm-hmm. Cristina Fornet, el que diem, a disfrutar-ho, a seguir reivindicant a motiu del dia 8 de març, i es veiem per Piles.
Molt bé, gràcies.
Adeu.
La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos. Abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
Gandía celebra el Día de la Dona. Divendres 6 de març. Acte institucional i dinar al carrer Tossal. Dissabte 7 de març, a les 6 de la vesprada al Teatre Serrano. Homenatge a les dones referents. Trini Vidal, Enriqueta Martínez, Naima Ben Maroff. Diumenge 8 de març, concert de la Banda Simfònica de Dones. Consulta la programació del 8M a Gandia. Perquè els drets són intocables. Patrocina Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia.
¿Buscas algo diferente? En Autosweden Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. En Autosweden Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Més propostes en Gandia relacionades amb el 8 de març.
Yo es que acabo de llegar a París. Pues yo llevo ya 5 meses. Entonces ya te entenderás con esta gente, ¿no?
Mujer.
¿Cómo te llamas?
Francisca.
Yo Isabel.
Il vous faut la carte de séjour et une feuille de paix.
¿Qué ha dicho?
Yo he entendido algo de España.
¿Estás segura de que es aquí donde se manda el dinero?
Yo creo que sí. ¿Qué pone ahí?
Mandad telegrafique.
Pues si pone telegrafique.
Mademoiselle, se mandase por Madrid, España.
Qué bien habló usted el francés.
Mira, esta es Francisca, una amiga mía.
Hola.
Españolas en París, una película dirigida per Roberto Bodegas en 1971, protagonizada per Ana Belén i Laura Valenzuela. I esta peli es porta fins a la conferència que esta vesprada a les 7:30 tindrà lloc en la Casa de Cultura de Gandia, en la Casa de la Marquesa. Baix el títol, Les dones en el cine, l'emigració espanyola a França. I saluda la persona que oferirà esta conferència. Ella és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, Amparo Plaza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani.
Un placer volver a hablar contigo, Amparo. Bueno, esta charla que vas a dar está organizada por la Universidad Popular de Gandía y el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Gandía. Y explica tú por qué hemos puesto estos audios de esta película. ¿Por qué esta película?
Vale. Muy bien. Dani, antes que nada, me pones unos cortes que me encantan de voz. Ya pasó el año pasado cuando me entrevistaste y me encantan los cortes que pones. Es verdad. Y luego, fíjate, de la Universidad Popular, yo estoy encantada con ellos, con Boro y con Carol, que son los que confían conmigo y de alguna manera siguen pidiéndome que dé algún tipo de charla para hablar de las mujeres y del cine. Uh-huh. Es verdad que esta tarde pues vamos a hablar de mujeres españolas que emigraron esperando mejorar la situación propia y la de su familia. La mayoría de ellas, Dani, pues viajaban solas, no hablaban el idioma, viajaban con el dinero justo para los primeros días. Algunas tenían contactos familiares, es verdad que se apoyaban mucho unas a las otras.
Sí.
Otras eran acogidas por órdenes religiosas que las estaban esperando cuando llegaba el autobús para ya que trabajaran en una casa. Fue una época en la que muchas mujeres muy jóvenes, entre 18 y 23 años, sin conocer el idioma, viajaron a Francia y frente a esa imagen de debilidad o de sumisión, estas mujeres demostraron la fuerza que tenían y la capacidad para enfrentarse a una situación, Dani, tan difícil.
Sí, sí, y lejos de casa.
Tan difícil. Exactamente, lejos de casa, sin familia. Ten en cuenta que es que no conocen el idioma es una barrera. Y no solo una barrera, es un signo también de menoscabo hacia ellas, ¿sabes? Entonces, pues todo eso lo tuvieron que vivir.
Así es. Y tú comentas perfiles que salen en esta película que se va a visionar algunas de las secuencias para analizarlo a través de ti, ¿no? Son chicas que, por ejemplo, van para sacar adelante al hijo que tuvo con un hombre que la abandonó, para ahorrar, para comprar su dote, y la mayoría trabajaban en, como empleadas de hogar, ¿no? En casas de la clase burguesa adinerada.
Exactamente, exactamente. Yo solamente voy a hablar de eso, de las mujeres españolas que llegaron a París a trabajar a mediados de los 60 hasta el año 73 aproximadamente, que empieza a disminuir.
Sí.
Y que se ocupan en casas de la alta burguesía parisina, en los barrios más elegantes.
Ajá.
Ellas vivían en la parte de arriba, en la última planta, lo que ellas llamaban las chambres, las chambres.
Sí.
Donde no había, pues oye, ni un baño propio, ni calefacción, ¿entiendes? Y entonces sí. Ellas vivían ahí, en el mismo edificio que los empleadores.
Claro.
Esa es la historia de la que vamos a hablar. Mira, veremos algunas secuencias que van a ilustrar lo que estamos hablando tú y yo ahora. Por ejemplo, cuando llega la protagonista, que es Ana Belén, a París, la está esperando Laura Valenzuela, que ella es una mujer que se ha acostumbrado a vivir allí. Las otras mujeres que hay, unas más tímidas, otras muy conformadas, otras con muchas ganas de volver y desesperadas, otras esperando a ahorrar más para poderse casar, otras para mandar el dinero a casa. Hay de todo.
Así es.
Y hay una cosa muy interesante que veremos esta tarde también. Y hay un documental que veremos dos secuencias de siete mujeres de Polignac del Xúquer que emigraron a Francia en este periodo y que dos realizadores franceses hicieron un documental sobre ellas. Se titula Si tú vas a París.
Ajá.
Está en YouTube y recomiendo a la gente que lo pueda ver porque no hay ni voz en off, ni presencia, nada. Van hablando ellas, van contando.
Sí es.
Son deliciosas todas.
Interesante.
Muy interesante oír.
Yo lo que recomiendo es que la gente acuda a las 7:30 esta tarde a la Casa de Cultura de Gandía para escucharte en ese recorrido por la sociedad española de los años 60-70 desde esa mirada femenina, todo en el contexto del 8 de marzo. Amparo Plaza, un fortísimo abrazo y siempre es un placer charlar contigo.
Pues lo mismo te digo, Dani.
Chao.
Un abrazo muy fuerte y gracias a ti.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, la agenda VMS cargada de actes. Ahí está la sintonía, Ana Joapis. ¿Sabes qué va a triar esta sintonía? Esta música.
Sí, 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 sí.
Que no se compare que está el control técnico, Nacho Mañó.
Sí, Nacho Mañó.
No, sí, al final tornen.
Todo torna.
Bueno, Ana,
molt
¿qué
tenim?
Molt
ben escollida, per cert, eh? A mi m'encanta esta musiqueta. Bueno, dir que, clar, són molts els actes al voltant del Dia Internacional de la Dona i, per exemple, esta vesprada s'inaugura una nova edició de Fem Art la FEMART 2026. És aquesta mostra col·lectiva que està formada per més de 30 dones, artistes de diferents disciplines d'entre 14 i 39 anys. Enguany, amb el lema Unidas continuaremos luchando por nuestros derechos, les obres estaran exposades en el Pont de la Fira i en el Palau Ducal. Sí. I s'inauguren esta vesprada a les 7 de la vesprada.
Bueno, estic en el Pont de la Fira, si el temps ho permet.
Si el temps
és que està tot ara ahí en l'aire.
Està tot un poquet en l'aire. Tot en l'aire.
Confiem.
Una mostra que se fa tots els anys i és molt, molt interessant. I també, Dani, acabem de conèixer que tenim ja una nova edició del Candia Pensa ja.
Sí, sí.
El 12 de març vindran José Ramoneda i Sami Nair.
Ja, tanque ja, la setmana que ve, ja, ahí.
El dijous que ve.
En un tres no res. Mm. La veritat és que interessantíssim. Podem donar alguna pincellada més?
Un apunt, Dani, que este no és d'agenda, però és una informació d'interès que crec que cal dir, que la Mare de Déu, la banda de la Mare de Déu Blanqueta del Grau, ha fet un comunicat i ha alertat de que una persona s'està fent passar per un membre de l'associació i està demanant diners, col·laboracions a comerços de la zona del Grau, i diuen que no forma part de la banda.
No, així és que si algú li demana diners en nom de la banda de Corrientes y Tambos de la Mare de Déu Blanqueta del Grau, Nanay de la China, que no son ells, és una estafa. Ana Llopis, hora 14 formativos a les 2:10, d'ací no res, 10 minutets.
Així és, fins ara.
Gràcies. Nosaltres anem finalitzant Estoy por hoy Gandia amb Nacho Maño al control tècnic.
Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por hoy Gandia.
Posem el punt final, un dia més este plujós dijous, però per pluja no serà, anirem comprovant-ho durant tota la setmana, però com diuen més de quatre, que amollar a tota la que té que amollar i en falles que ni una gota, però bueno, ojalà estiguera en les nostres mans. Gràcies per estar ahí, un plaer saber que ens acompanyen, demà a l'hora de sempre tornem fins a ese moment, a passar el millor que puguen, siguen feliços.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. España se suma al despliegue europeo impulsado por Macron en Chipre y va a colocar una fragata, la Cristóbal Colón, para dar apoyo a esa coalición improvisada ante la pasividad de la Unión Europea, y también un despliegue al que se han sumado ya Italia, Grecia o Países Bajos, además del Reino Unido y Francia. Un paso que España da tras la conversación y el respaldo que ayer Pedro Sánchez recibió de Macron ante las amenazas veladas de Donald Trump. Ampliamos, Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La fragata Cristóbal Colón navega ya rumbo al Mediterráneo. Está previsto que en unos 5 días se aproxime a la costa de Creta para sumarse a Francia y dar protección a Chipre. De momento, la fragata Cristóbal Colón va a escoltar al portaaviones francés Charles de Gaulle en compañía de otros navíos de la Armada griega. Su misión, según confirma el Ministerio de Defensa, será ofrecer protección en la zona. De hecho, se ha escogido a esta fragata por su gran capacidad de guerra antiaérea. A bordo navegan 200 marinos que hasta ahora participaban en una maniobra de la OTAN en el Báltico.
Podemos critica ya esta decisión, que considera una entrada de España en la guerra en mitad de la polémica con Donald Trump por no permitir a España el uso de las bases de Morón y Rota. Esta mañana aquí en la SER, la ministra Margarita Robles negaba que fuera ella quien transmitiera un cambio de postura al embajador norteamericano, un bulo que ha difundido esta mañana el Partido Popular. Ha dicho Robles en la antena de la SER que eso no ocurrió y lo argumenta, entre otras cosas, por una cuestión de coincidencia horaria.
Yo todavía estaba con el embajador cuando la portavoz, por las razones que fueran, insisto, en clave interna o la desinformación, o sencillamente porque yo creo que ellos son perfectamente conscientes de que el presidente Trump en su intervención el otro día no fue correcto.
Una coincidencia que en realidad no fue así, porque la rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca se inició finalizado ya el encuentro entre Robles y el embajador de Estados Unidos en España. Moncloa insiste en que no hubo cambio de postura en ningún momento y desmiente también un vídeo difundido esta mañana, como digo, por el Partido Popular de ese encuentro. Según el PP, Robles asegura en ese vídeo: estoy con Trump.
¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque yo estoy con Trump. ¿Qué pasa? Que a veces aquí...
Según el gobierno, lo que dice Robles es: estoy cómoda. 3 segundos de vídeo y sin ningún contexto. El Partido Popular, recordemos, el principal partido de la oposición en España. 2 de la tarde y 2 minutos. Sobre el terreno continúan los combates entre Israel e Irán mientras crecen las sospechas sobre algunos de los ataques de drones que supuestamente habría lanzado Teherán sobre Azerbaiyán y sobre las bases francesas. Ampliamos. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En el caso de Azerbaiyán, los hechos probados son que un drone ha impactado en un aeropuerto azerí y otro en una escuela y que han dejado a 2 personas heridas. El gobierno de Bakú ha reaccionado pidiendo explicaciones directamente al embajador de Irán y el presidente azerí acaba de confirmar que el ejército del país se ha puesto en alerta máxima de combate. Ahora bien, el ejército iraní dice que ellos no han sido. En el caso de Francia, el Estado Mayor de ese país ha matizado una información que apuntaba que París había dado luz verde a Estados Unidos para usar sus bases en Oriente Medio. Dice el ejército francés que solo ha dado permiso a aviones estadounidenses para usar una base que está en territorio de Francia y siempre y cuando no se utilicen los aviones para atacar Irán. Y añaden que Estados Unidos les ha dado esa garantía.
Eso sobre el terreno. Nosotros a y media estaremos en las gasolineras.
Bastante alto, la verdad que sí. Incluso ayer cuando vine con el coche me di cuenta que...
Porque ya se notan los efectos de esta guerra. De media han subido 10 céntimos los carburantes desde el lunes. Se nota y lo peor, el petróleo sube a menor ritmo, pero sigue subiendo. China ha anunciado esta mañana la suspensión temporal de sus exportaciones de gasolina y de gasóleo. 2 y 3, y atentos a esta denuncia. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, denuncia un acoso reiterado en su casa, en su propio domicilio. Alguien filtró su dirección personal en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, como si su domicilio, en el que viven además 2 menores, fuera una vivienda en la que se ofrecen servicios sexuales.
Uno de estos tipos sube y empieza a llamar al timbre. Me voy a la policía y pongo una denuncia. Y después de unas semanas de investigación, la policía me dice que hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales.
Al acoso que se suma al que sufren debido a la polarización, políticos, periodistas o tertulianos. Esta noche Rita Maestre estará con Aymar en Hora 25. Y pendientes de la última hora, nos vamos a ir a Santander, donde ha sido localizado el cuerpo sin vida de la joven estudiante que fallecía junto a otros 5 jóvenes tras colapsar una pasarela de madera. Ampliamos. Santander, Fermín Mier.
Buenas tardes. Pasada la 1 del mediodía, el equipo de búsqueda y rescate que se encuentra trabajando en la zona del Bocal ha hallado el cuerpo de la única joven que estaba desaparecida. Una chica de 20 años, natural de Guadalajara, la han encontrado en las mismas grietas en la zona en donde se produjo el suceso que ha provocado la muerte de otros 5 jóvenes. La delegación del gobierno no ha dado a conocer más detalles sobre la aparición de la última de las víctimas de la tragedia del Bocal.
Hora 14, con Javier Casal.
Y a las 2 y 5, más cuestiones que apuntamos desde la redacción de informativos. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El mercado de la vivienda empieza a mostrar sus primeros síntomas de agotamiento. En enero, las compraventas han caído un 7%, desplomándose más de un 20% en Madrid. Además, en Portugal ha muerto a los 83 años Antonio Lobo Antunes, uno de los escritores más influyentes e importantes de la literatura portuguesa.
Vamos con el tiempo, cuidado, porque esta primavera adelantada se toma un respiro y nos visita una nueva dana este próximo fin de semana. Información de Jordi Carbó.
Entre esta tarde y la próxima madrugada, la lluvia acabará afectando a prácticamente todo el país. Chubascos, incluso alguna tormenta que podrá descargar con intensidad. También pausas en lluvia, donde menos agua caerá en Andalucía y en Canarias. Donde más en el Mediterráneo, cuidado las próximas horas, las inmediatas horas en la isla de Mallorca. Llegan desde el sur tormentas con marcada severidad en la península. Cuidado también en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, especialmente en su mitad este. Cantidades que en algunos casos van a superar los 100 litros por metro cuadrado. Viento fuerte del este en el Mediterráneo.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El viacrucis judicial de Mónica Oltra y su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor llega a juicio oral. Tras la orden de la Audiencia de Valencia, el juzgado no tenía otro camino y hace público ese auto de apertura de juicio en el que se precisa que la Fiscalía no aprecia indicios de delito. Tampoco los apreciaba el juzgado, que es el que ha instruido la causa y la había archivado ya 2 veces. Pero la audiencia ha estimado parcialmente los recursos presentados por las acusaciones, la particular y las de la ultraderecha. derecha, de Vox y Gobiernate, contra la exvicepresidenta y sus colaboradores. Decía la audiencia que no puede descartarse completamente que se diera ese delito y por eso se debe juzgar la causa. Pero en teoría se trata de demostrar la culpabilidad, no de demostrar la inocencia. Para juzgar debería haber indicios de delito que no han encontrado ni el juzgado instructor, con dos jueces diferentes, ni la fiscalía.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Adrián Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
El juzgado de instrucción número 15 de Valencia, como lo ordenó la audiencia provincial, ha dictado ese auto de apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Generalitat, y varios de sus colaboradores por ese presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella.
La exvicepresidenta del Consejo se sentará en el banquillo de los acusados por 7 delitos que le imputa Vox y otra asociación de ultraderecha: prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores. El auto llega tras la orden que dio la Audiencia de Valencia, que contravino la decisión que había tomado por segunda vez el juzgado de instrucción, que, como la Fiscalía, estima que no hay suficientes indicios de delito y había optado por archivar la causa. Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares que ejercen Vox y la Asociación Gobiernate, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio, porque entiende que no puede descartarse claramente la existencia de una infracción penal. El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros. Declara además la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat. El órgano competente para enjuiciar esta causa es la Audiencia de Valencia.
Y en Les Corts, la situación judicial de Oltra se ha colado también en la sesión de control, después de que el presidente Pérez Llorca criticase a Compromís por defender la actuación de la justicia en el caso de la Dana, en el caso de Mazón, y atacarla y hablar de Lawfare en el enjuiciamiento de la exvicepresidenta.
Joan Baldoví, el síndic de Compromís, ha afirmado sentirse orgulloso de pertenecer al mismo proyecto que Oltra y reta al presidente a decir lo mismo de Carlos Mazón y de otros cargos del PP que han tenido casos judiciales.
¿Sap quina és la diferència entre Mònica Oltra i Carlos Mazón? Que Mònica Oltra ha donat la cara en el jutjat i Carlos Mazón s'amaga com un conill, com un covard, i no és capaç d'anar al jutjat. Covard! Que és un covard! Jo li proposo un repte. Jo formo part del mateix projecte de Mònica Oltra i ho dic amb orgull. A que no és capaç vostè de pujar així i dir que se sent orgullós de Carlos Mazón? A que no? O de Zaplana? O de Zaplana? O de Carlos Fabra? Quan diga que parlar de Mònica Oltra, ja ves la boca.
Pérez Llorca le ha preguntado a su vez si está orgulloso de compartir proyecto con el exalto cargo de Compromís, Javier Navarro, que al parecer obtuvo una vivienda de protección pública de manera irregular en Valencia.
Señor Baldoví, ¿siento orgulloso de Javier Navarro? El que en 60.000 pavos llevaba una casa a joves que vostès protegien fa 15 dies. De ese siento orgulloso, puje y diga-ho. Puje y diga-ho. Segona qüestió. Que és important que tot el món ho sàpiga, i que llevar-se la boca tots els dies. No sols per a parlar de Mònica Oltra, de tots els dies, que és un consell que donen tots els dentistes d'esta terra, eh?
Hoy, por cierto, se constituirá la mesa de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la adjudicación presuntamente irregular de viviendas en Alicante, que va a presidir Vox, aunque hoy el PP ha rechazado una propuesta de los socialistas para obligar a devolver esas viviendas a quienes las hayan obtenido de forma irregular. Por cierto, en el pleno se han escuchado gritos de los diputados de Compromís pidiendo la dimisión del alcalde de Alicante.
Los socialistas también se la han pedido directamente al presidente Pérez Llorca, que ha utilizado este tema, la VPP, para no responder al síndic socialista José Muñoz, que le había preguntado ¿por qué no le pide a Carlos Mazón el acta de diputado y mantiene a los consellers que también han sido señalados por la jueza por su negligencia el día de la Dana? El síndic socialista ha advertido a Pérez Llorca de que su apoyo al exjefe del Consell le acabará pasando factura.
Claro, no es el núcleo de Carlos Mazón, es que usted es el núcleo de Carlos Mazón, porque el primero de todos ellos está sentado de presidente de la Generalitat. Por eso le digo, señor Pérez Llorca, la gestión de la Dana se llevó a Carlos Mazón por delante. La gestión del caso Mazón, señor Pérez Llorca, se le va a llevar a usted por delante.
Y el presidente ha vuelto a referirse al caso de Navarro, que era director del Instituto Cartográfico Valencia en la etapa del Botánico. Ha insistido a Muñoz y le ha instado a no protegerle y a investigar todas las irregularidades que se hayan podido cometer.
Lo que tienen que hacer es colaborar conmigo, intentar esclarecer los hechos de todos, sea del partido que sean. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y no proteger a aquellos que son de los suyos, que no hicieron las cosas bien. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer, gestionar en lo que importa y en lo que quiere la gente.
Y Vox ha centrado su pregunta en la gestión de Pérez Llorca para perseguir la inmigración y devolver a los menores migrantes a sus países de origen.
José María Llano, síndic de Vox, insiste sin pruebas en que la delincuencia que causan los migrantes es insoportable. Según él, ha instado al Consejo a perseguirla.
Quien venga ilegalmente, deportación inmediata. Quien venga legal o ilegalmente y cometa delitos en España, repatriación inmediata. Y quien venga a vivir del esfuerzo de los españoles, de los servicios públicos, imponer sus costumbres, denigrar y rechazar las nuestras, nuestra cultura, modo de vida y a no trabajar, reemigración inmediata.
El presidente, por su parte, ha respondido que los compromisos adquiridos con Vox sobre migración se mantienen. Afirma, además, que un juzgado de Ceuta ha fallado en el mismo sentido que lo que defiende la Generalitat al dictaminar que la política del gobierno central es errática y el reparto de menores por las autonomías carece de criterios claros. Pérez Llorca alertaba el efecto llamada, a su juicio, de la regularización masiva que prepara el gobierno.
Algo falla cuando todos los países de nuestro entorno, sin excepción, están regulando y ordenando la inmigración. Y España está haciendo lo contrario. Ningún gobierno de Europa está planteando un proceso de regularización masiva sin control penal de ningún tipo. Y en cambio...
Y el PP ha votado a favor también de una proposición no de ley de Vox en el pleno del Scorts contra las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde Europeo.
El rechazo a este acuerdo medioambiental fue una de las premisas de Vox para apoyar hace pocos meses la investidura del candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como presidente de la Generalitat. Esta PNL, que ha contado con el rechazo de PSPB y Compromís, insta al Consell a suprimir o reformar todas las cargas fiscales y tasas autonómicas derivadas de la imposición del Pacto Verde, porque, a juicio de Vox, condenan al sector primario.
Aquest 8 de març, en UGT commemorem el Dia Internacional de les Dones cridant a treballar per la igualtat. Perquè la bretxa salarial continua, la precarietat té rostre de dona i les cures segueixen recallant sobre nosaltres. Sense igualtat, no hi ha justícia social. Des d'UGT cridem endavant les dones, endavant la igualtat.
Forma parte del Club Comfo de Conforama. Muchas ventajas exclusivas te están esperando, como un 15% de descuento en sofás, colchones y muebles. Solo del 6 al 9 de marzo. Únete ya, Conforama.
Y la crisis por el conflicto en Irán afecta a muchas empresas valencianas. Una de ellas, por ejemplo, Power Electronics, una multinacional con más de 3.000 empleados y presencia en 50 países.
El mercado americano supone el 70% del negocio, según explica al hacer el director general de la compañía, David Salvo, que añade que tienen pendientes más de 1.500 millones en pedidos para suministrar a Estados Unidos en los próximos meses. La situación supone un nuevo sobresalto que espera que se solucione pronto, no solo por la afección a las empresas, sino por sus consecuencias sobre la marca de país.
Estas situaciones, pues, nos gustaría que no se produjeran y que se evitaran, porque al final ya no solo se trata de una cifra, sino de una percepción, ¿no?, de marca país, que no afecta solo a una empresa, sino nos afecta a todos como marca. Y es importante, pues, que el mercado americano siga siendo lo que es, ¿no? Quizá para nosotros es demasiado referente, ¿no?, pero para otros sectores yo creo que también lo es. Y lo que esperemos es que se quede en eso, en un susto, pues, que se olvide lo antes posible y volvamos a la normalidad, ¿no?
Y también preocupa en el sector cerámico la evolución del conflicto con mercados afectados compradores de nuestros productos como Israel o Arabia Saudí.
Y con una inestabilidad en la zona que encarece bloquea suministros con riesgo incluso de paradas de producción, según Alberto Echevarría, secretario general de la patronal cerámica Aster.
Pues nos preocupa mucho lo que pase en Irán, no porque Irán sea un mercado prioritario para nosotros, pero sí que hay un par de mercados que se pueden ver muy afectados en la zona, como Israel y Arabia Saudí, pero realmente lo que nos preocupa en serio es el impacto que puede tener en los precios de la energía y de los fletes. Y si el cierre de Hormuz se prolonga, pues los costes energéticos pueden ser de nuevo un desafío, como vimos en el 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, y con posibles paradas de producción y, en general, una ralentización global de la economía.
El poder de les dones. Un poder que construís. El que millora salaris, condicions laborals i drets als centres de treball. Davant de qui vol fer-nos retrocedir, ni un pas arrere. Este 8 de març, Comissions Obreres, com a sindicat feminista, fa una crida a prendre els carrers.
Y ya saben que estamos en alerta amarilla por esas precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente fuertes y persistentes y con algunas tormentas y acompañadas de barro. Un tiempo inestable que va a continuar el fin de semana y a partir del martes se espera una nueva borrasca con lluvias generalizadas. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Hora 14. Lo que pasa.
lo que importa. Hora 14, Gandía. Ana Llopis.
Buenas tardes. Estamos en alerta amarilla por fuertes lluvias y ha descargado ya de forma intensa en las zonas altas de la comarca, como en Barch o La Llacuna, en Villalonga. Hay una explicación que nos daba el meteorólogo Jordi Payà.
Des del Cid de la Safor fins al Mondúber, passant per la zona de muntanya de la zona més baixa de la Ribera, també totes les muntanyes de la Vall d'Igna, això fa com un cul de sac que fa que el vent entre des de la mar amb molta humitat, s'obliga a eixa massa d'aire humida i càlida, sobretot amb molta humitat, a ascendir i a topetar eixa massa d'aire freda, i és per això que ahir es produeixen les pluges més intenses, fruit d'eixa causa orogràfica del relleu.
Más de 100 litros se han acumulado en la zona de Parpalló-Borrell, en Gandía, 95 en La Droba y 89 litros en La Llacuna. En Barch se ha vivido una situación complicada porque, como los veníamos contando estos días, el Avén de la Doncella, la sima que sirve de desagüe natural del municipio y que lleva toda el agua subterránea hasta el río Baca encimat, estaba colapsado por las cañas. Enrique Bodí, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. A media mañana ha comenzado a llover de forma intensa en el municipio, llenando los barrancos y acequias de agua. En la zona de La Droba, algunas calles sufrían pequeñas inundaciones y toda esta agua va a parar a ese Avén de la Doncella, que ya denunciábamos esta misma semana, está taponado de cañas y basura. Esto puede provocar inundaciones en la zona, como comentaba la alcaldesa Esther Vidal.
Alguns no, tots. Sí. Tots els barrancs van directament a l'Avén, per allà se'n van al riu Baca, a Simat i Tavernes. Està completament tapada per les canyes i ara veurem com evoluciona el dia. Pot provocar que s'inunden les cases del voltant.
La policía local ha estado vigilando la zona por si se tenía que tomar alguna medida. Por suerte ha parado de llover.